malandanza por el camino ciego del amanecer.
Buenas noches, amigas, amigos. Estamos iniciando una nueva edición de Malandanza por el camino ciego del amanecer aquí en Universidad de Chile 102.5, en el vidrio búnker, en medio de nuevo de la mascarada, de los retiros, el cálculo electoral, las vueltas de carnero, las payasadas del sistema de representación política, la censura, de hecho, también, los poderes fácticos, los dueños de Chile, que, por cierto, lo son también del sistema de representación referido. Hoy no tenemos concurso, no tenemos copla contingente, no es que falte tema, verdaderamente sobran temas, pero no tenemos coplas. Estamos recargando para el siguiente programa. Como siempre, sí, estamos en malandanza.ruch@gmail.com, ese es nuestro email. Estamos en la tuitósfera, en la cuenta @malandanzaruch, y estamos en el WhatsApp +56 99 234 3644. Allí esperamos vuestra comunicación, consultas, inquietudes, sentimientos encontrados, en fin, de un cuanto hay. Este es un programa estrictamente hablando atrasado a propósito del libro y de su día internacional, el 23 de abril, día que en realidad deberían ser todos y cada uno de los días nuestros. Abriendo los fuegos, la columna Licenciado Silvestre habla del libro luminoso, del libro perseguido, de la historia de las palabras, la gran palabra, la poesía. También habla de Tellier y un encuentro calle Portugal a fines del siglo pasado. Luego, el licenciado programa Libros del brasileño Caetano Veloso, de su álbum homónimo. Los libros son objetos trascendentes, dice Caetano. Malandanza.
Sí, espero que sea así como lo dijiste, como lo querías. Pues su esperanza ha sido hermosa, como si velos ofrecidos para siempre, habría de un camino. Pido que llegue a vivir en el tiempo que siempre ha esperado, cuando las calles cambien de nombre y se llamen Luis Emilio Recabarren o Lian Laferte. Ahí conoció una lluviosa mañana de 1931 en Temuco, cuando al partido solo entraban los héroes. Era así un mundo entero, un mundo de utopía, un mundo en que el vino y la fanfarria estaban al lado nuestro, un mundo en que se podía conversar y decir algo. Por eso estás aquí con nosotros nuevamente, cuando dijiste, lo recuerdo bien, somos los ociosos en la plaza, se reúnen en la plaza, entraremos a ver las llovidas películas que llegan de provincia cuando Jeanette MacDonald y responde Nay Nelson, reiremos como Laura y Hardy, y de pronto el muelle de las brumas y grandes ilusiones, en los barrios bajos, negras, ollas sin fuego, se habla del centenario del manifiesto comunista, y hay campo de concentración y un fantasma recorre el mundo. Un zapatero nos presta libros y diarios perseguidos. Sí, cómo no acordarse de tantas cosas. Y yo me acuerdo de una noche, casi medianoche, final del siglo XX. Un hombre viene caminando por Portugal, medio extraño, porque está muy mareado y riéndose. Va ahí, y simplemente nos paramos de donde estábamos tomando una cerveza, creo, y lo miramos. Y era Tellier. Era él, y lo fuimos a saludar. Él nos saludó, pero perdido de todo. Algunos se asustaron, otros dijeron, no, la condición en que está. Pero mirándolo bien, me quedé mirando un rato su cara y me di cuenta que estaba donde debe estar, ahí, en la utopía, metido entre todo eso, metido entre los sueños y la nostalgia. Ahí estaba Jorge, esperando a su padre, esperando a los ociosos, esperando a nuestra palabra, esperando a todos los que pueden ser más, porque nunca somos menos, esperando la gran palabra, el gran momento de esperar ya no más. Y solo decir, compañeros, hemos ganado con la poesía el pálpito del futuro. Y eso es todo, mucho, y la bienvenida a otro mundo.
tropeçavas nos astros desastrada. Quase não tínhamos livros em casa e a cidade não tinha livraria. Mas os livros que em nossa vida entraram são como a radiação de um corpo negro, apontando para a expansão do universo. Porque a frase, o conceito, o enredo, o verso, e sem dúvida, sobretudo o verso, é o que pode lançar mundos no mundo. Tropeçavas nos astros desastrada, sem saber que a aventura e a desventura dessa estrada que vai do nada ao nada são livros e o luar contra a cultura. Os livros são objetos transcendentes, mas podemos amá-los do amor táctil que votamos aos maços de cigarro. Domá-los, cultivá-los em aquários, em instantes gaiolas, em fogueiras, ou lançá-los pra fora das janelas. Talvez isso nos livre de lançarmos-nos, ou que é muito pior, por odiarmos-los, podemos simplesmente escrever. Encher de vãs palavras muitas páginas e de mais confusão as prateleiras. Tropeçavas nos astros desastrada, mas pra mim foste a estrela entre as estrelas. Os livros são objetos transcendentes, mas podemos amá-los do amor táctil que votamos aos maços de cigarro. Domá-los, cultivá-los em aquários, em estantes, gaiolas, em fogueiras, ou lançá-los pra fora das janelas. Talvez isso nos livre de lançarmos-nos, ou que é muito pior, por odiarmos-los, podemos simplesmente escrever. Encher de vãs palavras muitas páginas e de mais confusão as prateleiras. Tropeçavas nos astros desastrada, mas pra mim foste a estrela entre as estrelas.
Malandanza, sombra de letras en un teatro negro, Universidad de Chile 102.5, El Vidrio Búnker, siguiendo con esta jornada, con esta edición dedicada al libro, vamos a escuchar un bloque particularmente libresco y literatoso. En primer término, a la poeta Bárbara Delano, luego al conjunto Jefferson Airplane haciendo White Rabbit, a propósito de Alicia en el País de las Maravillas. Luego de ello, la voz de Jorge Delier, el poeta lárico, a propósito justamente de la mención que hacía el licenciado Silvestre en su columna. Luego, Metro Libre, con La quema de los libros, de Bertolt Brecht, en una lectura bilingüe con Aníbal Saluza, y La oda al libro, nerudiana. Y finalmente, Pedro Aznar interpretando Los libros de la buena memoria, original de Luis Alberto Spinetta, Malandanza.
Voy a leer algunos textos inéditos de un trabajo que se llama Baño de mujeres. Yo, mujer, la malparida, de todos tus amores la más desgraciada, la más fiera de tu calaña, sola yo salgo con mi pedazo, con mi labio hambriento, de mala hierba mi lengua en tu lengua escarnecida, para ahora sí soñar que nos perdonaban a todas y que la esquina era mía, y que la plata era mía, y que todo el tiempo íbamos a ser reinas. Carnaval Teposteco. Y cuando abrí los ojos, estaban los chinelos enseñándomelo. Todos habíamos bebido y hablaban en náhuatl, algo que no comprendo. Había luces y las santas se orinaban por nosotras. Corrimos. Entre las bandas solo lo vi a él. El crimen fue su semen en mi falda pegado. Y ellas, también mi madre, también ella, me gritaban la perseguida, la acusada por siglos, salivada de rencores. Déjame a mí, déjame, agarra por el toro hasta la perdición, hasta la barbarie, hasta la eterna perdida, hasta el tope embebido de mi lengua.
El primer poema de Para Ángeles y Gorriones, que lo escribí a los 18 años de edad, en Lautaro, de vacaciones, se llama Otoño Secreto. Cuando las amadas palabras cotidianas pierden su sentido, no se puede nombrar ni el pan, ni el agua, ni la ventana, el La tristeza ha sido un anillo perdido bajo nieve, y el recuerdo una falsa esperanza de mendigo, y falso todo diálogo que no sea con nuestra desolada imagen. Aún se miran las destrozadas estampas en el libro del hermano menor. Es bueno saludar los platos y el mantel puestos sobre la mesa, y ver que en el viejo armario conservan su alegría el licor de guindas que preparó la abuela y las manzanas puestas a guardar. Cuando la forma de los árboles ya no sino el leve recuerdo de su forma, una mentira inventada por la turbia memoria del otoño, y los días tienen la confusión del desván donde nadie sube, la cruel blancura de la eternidad hace que la luz huya de sí misma, algo nos recuerda la verdad que amamos antes de conocer. Las ramas se quiebran levemente, el palomar se llena de aleteos, el granero sueña otra vez con el sol. Encendemos para la fiesta los pálidos candelabros del salón polvoriento y el silencio nos revela el secreto que no queríamos escuchar.
Die Bücherverbrennung.
La quema de los libros.
Bertolt Brecht. Als das Regime befahl, Bücher mit schädlichem Wissen ordenó, öffentlich zu verbrennen,
deberán ser quemados únicamente libros con
alten halben Ochsen gewunzen
y en todas partes,
wurden,
bueyes
Karren
fueron obligados a arrastrar carros con libros a la hoguera,
Scheibehaufen
descubrió
sieben,
un poeta perseguido,
ein
uno de los mejores,
Dichter,
estudiando la lista de los prohibidos,
die Liste der verbrannten
horrorizado que sus libros habían sido olvidados,
waren,
se apresuró a su escritorio, llevado por la ira, y escribió una carta a los dirigentes.
Ein Brief an die Machthaber.
Quemadme.
Verbrennt
escribió
mich,
con pluma voladora.
Schrieb er mit dem
quemadme.
Feder.
No me hagáis esto. No me dejéis atrás.
Tut
no he contado siempre
an.
La verdad en mis
Lass
libros.
Mich nicht übrig.
Y ahora me tratáis como un mentiroso.
Hab ich nicht immer die Wahrheit verrichtet in meinen Büchern? Und jetzt werde ich von euch wie
quemadme.
Eine Lügner verwandelt? Ich befehle euch, verbrennt mich.
Oda al libro.
Pablo Neruda.
Libro hermoso.
Libro mínimo bosque.
Hoja tras hoja.
Huele tu papel a elemento.
Eres matutino y nocturno.
Cereal oceánico.
En tus antiguas páginas, cazadores de osos.
Fogatas cerca del Mississippi.
Canoas en las islas.
Más tarde caminos y caminos.
Revelaciones.
Pueblos insurgentes.
Rambó como un herido pez sangriento palpitando en el lodo.
Y la hermosura de la fraternidad.
Piedra por piedra sube el castillo humano.
Dolores que entretejen la firmeza.
Acciones solidarias.
Libro oculto de bolsillo en bolsillo.
Lámpara clandestina.
Estrella roja.
Nosotros los poetas caminamos, exploramos el mundo.
En cada puerta nos recibió la vida.
Participamos en la lucha terrestre.
¿Cuál fue nuestra victoria?
Un libro.
Un libro lleno de contactos humanos.
De camisas.
Un libro sin soledad.
Con hombres y herramientas.
Un libro es la victoria.
Vive y cae como todos los frutos.
No solo tiene luz.
No solo tiene sombra.
Se apaga, se deshoja.
Se pierde entre las calles.
Se desploma en la tierra. Libro de poesía de mañana.
Otra vez vuelve a tener nieve o musgo en tus páginas.
Para que las pisadas o los ojos vayan grabando huellas.
De nuevo, descríbenos el mundo.
Los manantiales entre la espesura.
Las altas arboledas.
Los planetas polares.
Y el hombre en los caminos.
En los nuevos caminos.
Avanzando en la selva.
En el agua.
En el cielo.
En la desnuda soledad marina.
El hombre descubriendo los últimos secretos.
El hombre regresando con un libro.
El cazador de vuelta con un libro.
El campesino arando con un libro.
Delfino en tibia, sueños al cadar. Desde su boca de verde. Yendo como un ciego frente al mar, mi voz le llegará, mi boca también. Tal vez le confiaré que eras el vestigio.
luces del amor prestidigitan bajo un halo de rouge. Qué sombra extraña te ocultó de mi guiño, que nunca oíste la hojarasca crepitar. Pues yo te escribiré, yo te haré llorar. Mi boca besará toda la ternura de tu acuario.
Malandanza, El Mar Adentro, El Relato de Náufrago, Universidad de Chile 102.5, El Vidrio Búnker y esta edición libresca, particularmente literatosa, incluso más de lo habitual, a propósito del Día Internacional del Libro, con un cierto delay, pero estamos acá. Aprovechemos de saludar a algunos contertulios del aire, contertulias y contertulios en rigor. Vamos a centralizar, a simbolizar nuestro saludo masivo en tres nombres: María Alejandra Stoker, Marco Valenzuela y Yerim Contreras. Abrazos para todas ellas. En lo que sigue, Ricardo Chamorro vuelve a atacar con sus coloquiales y paranoicos a propósito del libro, a propósito de su muro de libros y En línea con ello, programa un corte del clásico The Wall de Pink Floyd, Malandanza.
Coloquiales y paranoicos.
Torre de Libros parece nombre de editorial, y de hecho lo fue. Yo que tengo una Torre de Libros real, estoy a la espera del día del libro para desarmarla y empezar de nuevo. 3.000 volúmenes, suficiente para tener una oficina dentro. Una interminable muralla de libros, la circularidad es señal de lo interminable, queda de fondo en reuniones Zoom. La pregunta de siempre es si acaso no temo a que se me caigan encima. La respuesta de siempre, muerto bajo un derrumbe de libros, no parece una mala muerte. Lo importante es dejar a los clásicos en la base y no es retórica. A los clásicos se les permite tener ediciones de obras completas y en versiones durables. Terminan siendo ladrillo de peso considerable, ideales para sostener columnas. El agente de derecha, en que la ignorancia campea, no hay fe en el poder de los clásicos. Más aún, son sordos a esa clase de argumentos. Pueden volver estúpidamente sobre aquello que se les dijo que no funcionaba. No les importa la realidad. No calza con su imagen de felicidad. Felicidad librera en este caso. Para la mentalidad vulgar de la élite nacional, sigue siendo el orden europeo la manera correcta de poner los libros. Deben ir en la pared, en muebles llamados justamente bibliotecas, aunque casi todo el espacio lo ocupan licores de 12 años, pipas, tabacos y otros clichés del bodegón positivista. Cuando estuve preso un par de meses, logré descubrir libros en un rincón del comedor. El jugador de Dostoyevsky, la Biblia y Juan Salvador Gaviota. Lectura obligatoria de todo preso. Había otro ejemplar de Juan Salvador Gaviota, me acuerdo, que fue de un interno que se volvió loco. Todos pensaron que el sujeto ideal para tenerlo era yo. Y acá está, en algún lugar de mi círculo, lleno de anotaciones caneras. Si he de poner un espíritu protector de mi torre, lamentablemente debo poner a Borges. Y digo lamentablemente, porque las opiniones políticas de Borges eran torpes y frívolas. Tuve que dejar el Aleph junto a la historia del Mamo Contreras, para que recapacite desde el más allá. Esto me deja un link con la música. Según María Kodama, ya sabemos que sus ficciones son frecuentes, Borges era un fanático de Pink Floyd, al punto que ponía The Wall en su cumpleaños, y más aún, había ido al cine a ver la película varias veces, a pesar de ser ciego. ¿Será mi torre de libros mi The Wall personal? Another book on the wall, cantaría Borges en el muro que construyó para separarse de la realidad. Quizás amar The Wall era un acto fallido, su inconsciente quería burlarse del fascismo que a ratos defendió. De ese álbum, elijo Waiting for the Worms, esperando por Videla y sus amigos gusanos de la AAA.
Pero qué ha sido de ti, ¿dónde has dejado la pasión?
Waiting to find out.
Malandanza, sin código ni barras, Universidad de Chile 102.5, el videobunker. Recordemos que, como siempre, estamos en el correo malandanza.ruch@gmail.com, en la tuitósfera, en la cuenta @malandanzaruch y en el WhatsApp +56 99 234 3644. Carlos Díaz Loyola, acá Pablo de Roca, se escuchará a continuación leyendo un fragmento de su Canto del Macho Anciano, luego de lo cual irrumpirá Mauricio Reolés con su Teniente Bello y la voz de Enrique Lin con Destiempo, de su obra La pieza oscura, Malandanza.
Fragmento de Canto del Macho Anciano. Viviendo del recuerdo, amamantándome del recuerdo, el recuerdo me envuelve y al retornar a la gran soledad de la adolescencia, padre y abuelo, padre de innumerables familias, rasguño los rescoldos y la ceniza helada agranda la desesperación en la que todos están muertos entre muertos y la más amada de las mujeres retumba en la tumba de truenos y héroes labrada con palancas universales o como grabando. ¿En qué bosques de fusiles nos esconderemos de aquí estos pellejos ardiendo? Porque es terrible el seguirse a sí mismo cuando lo hicimos todo, lo quisimos todo, lo pudimos todo y se nos quebraron las manos y los dientes mordiendo hierro con fuego. Y ahora, como se desciende terriblemente de lo cotidiano a lo infinito, ataúd por ataúd, desbarrancándonos como peñascos o como caballos mundo abajo, vamos como extraños, paso a paso y tranco a tranco, midiendo el derrumbamiento general, calculándolo a la sordina, y de ahí entonces la prudencia, que es la derrota de la ancianidad. Vacías restan las botellas, gastados los zapatos y desaparecidos los amigos más queridos, nuestro viejo tiempo, la época y tu Inés, colosal e inexorable. Todas las cosas van siguiendo mis pisadas, ladrando desesperadamente, como un acompañamiento fúnebre, mordiendo el siniestro funeral del mundo, como el entierro nacional de las edades, y yo voy muerto andando. Infinitamente cansado, desengañado, errado, con la sensación categórica de haberme equivocado en lo ejecutado, o desperdiciado, o abandonado, o atropellado al avatar del destino en la inutilidad de existir y su gran carrera despedazada. Comprendo y admiro a los líderes, pero soy el coordinador de la angustia del universo, el suicida que apostó su destino a la baraja de la expresionalidad y lo ganó perdiendo el derecho a perderlo. El hombre que rompe su época y arrasándola le da categoría y régimen, pero queda hecho pedazos y a la expectativa. Rompiente de jubilaciones, ariete y símbolo de piedra, anhelo ya la antigua plaza de provincia y la discusión con los pájaros, el vagabundaje y la retreta polillada en los extramuros. Está lloviendo, está lloviendo, está lloviendo. Ojalá que siempre esté lloviendo siempre. Y el vendaval desenfrenado, que yo soy íntegro, se asocia a la personalidad popular del huracán. A la manera de la estación de ferrocarriles, mi situación está poblada de adioses y de ausencia. Una gran lágrima enfurecida derrama tiempo con sueño y águilas tristes. Cae la tarde en la literatura y no hicimos lo que pudimos cuando hicimos lo que quisimos con nuestro pellejo. El aventurero de los océanos deshabitados, el descubridor, el conquistador, el gobernador de naciones y el fundador de ciudades tentaculares, como un gran capitán frustrado, rememorando lo soñado como errado y vil, o trocando en el escarnio celestial del vocabulario espadas por poemas, entregó la cuchilla rota del canto al soñador que arrastraría dentro del pecho universal muerto el cadáver de un conductor de pueblo con su bastón de mariscal tronchado y echando llamas. El borracho bestial, lascivo e iconoclasta, como el cíclope de Eurípides, queriendo y muriendo de amor, arrasándola a la amada en temporal de besos, es ya nada ahora más que un león herido y mordido de cóndores. Caduco en la república asesinada, y como el dolor nacional es mío, el dolor popular me horada la palabra desgarrándome, como si todos los niños hambrientos de Chile fueran mis parientes. El trágico y el dionisíaco naufragan en este enorme atado de lujuria, en angustia, y la acometida agonal se estrella la cabeza en las murallas enarboladas de sol caído. Trompetas botadas, botellas quebradas, banderas ajadas, ensangrentadas por el martirio del trabajo mal pagado. Escucho la muerte roncando por debajo del mundo, a la manera de las culebras, a la manera de las escopetas apuntándonos a la cabeza, a la manera de Dios que no existió nunca.
Well, the next song is called El Teniente Bello, or Lithuanian Beautiful. El Teniente Bello, or Lithuanian Beautiful, is sort of saying in Chile, es un dicho en Chile, andar más perdido que el Teniente Bello. La realidad es que el Teniente Bello existió. Él era un teniente de aviación. En ese tiempo no existía aviación, más bien era la escuela militar, era el ejército el que tenía una rama de aviación, y él, para obtener su carné de piloto, hizo la prueba que se exigía en aquellos años a los pilotos, que era volar entre Santiago, Culitrín, Cartagena, Santiago. Y él, en ese triángulo, que no es el triángulo de las Bermudas, sino que otro triángulo peor, se perdió. Esta es la historia del Teniente Bello en un foxtrot de la época.
Yo pido que cuento aquí la historia del primer chileno desaparecido por un deseo de emular al viento, como otros que cayeron hace un tiempo en su primer y último vuelo. El Teniente Bello salió una mañana desde los espejos, muy de madrugada. Buscaba el teniente al dejar la pista, carne de piloto, celo de artista. Todo comenzó cuando Alejandro, ciñéndose a la reglamentación de la escuela de aeronáutica, tuvo que hacer una volación entre Santiago y Cartagena, con escala en Culitrín, cerca de Melipilla, también cerca de su fin. Y eleva el teniente Bello Silva en su Sánchez Reza, avioncito de madera y tela, y de solo 80 caballos de fuerza. Por nombre de Manuel Rodríguez, guerrillero de la entereza, galopa libre por el cielo, avioncito de la cultura artesa. Primera escala, hasta aquí no hay problemas, y el Teniente Bello Silva nuevamente se eleva. Con cuidado, Bello, con cuidado, con la gente
bajo. Huele harto, huele alegre, huele sin desidia. Pero cuando huele, Alejandro, ojo con la envidia.
Sobre la inocente cordillera de la costa no se sabe más del avioncito del teniente Bello y su prurito. Por hacer tamaña travesía, cosa que era un acto de heroísmo en sus días, desafiando nubes y gaviotas a hacer algo de valor por una cosa. Que solo llevan en el alma los perdidos, más perdidos. El teniente Bello era un perdido, hermoso estaba de su sueño herido. Más perdido que el teniente Bello, no hay ninguno, desapareció cuando nadie desaparecía. Entre Culitrín y Cartagena, cosa que después se hizo corriente un día. Premonitor del sueño y de la pena de un país por desaparecer. Más perdido que el teniente Bello, tan hermoso como él.
Mientras tanto Cartagena se enfriaba el asado. Vamos a acostarnos, cabros, pa' mí que este viejo se pasó de largo. El teniente Bello sale una mañana del año 14, muy de madrugada. Buscaba el teniente al dejar la losa, carne de piloto. Otra cosa.
Este es un poema de La pieza oscura, del libro primero que leí. Se llama Destiempo. Nuestro entusiasmo alentaba a estos días que corren entre la multitud de la igualdad de los días. Nuestra debilidad cifraba en ellos nuestra última esperanza. Pensábamos, y el tiempo que no tendría precio se nos iba pasando pobremente, y estos son pues los años venideros. Todo lo íbamos a resolver ahora. Teníamos la vida por delante. Lo mejor era no precipitarse.
Malandanza, garabato de crayón que rasga el código. Universidad de Chile 102.5, El Vidrio Búnker, hoy sin concurso, sin copla contingente coyuntural, pero como siempre allí esperando la interacción en el WhatsApp, más 56 99 234 3644, en la tuitósfera arroba malandanza rut, y de un modo algo más lento en el correo malandanza.rut@gmail.com. Sonará a continuación una cueca muy libresca, la cueca de los poetas de Violeta Parra, incluida en el ya mítico disco Las Últimas Composiciones. Luego de ello, Batiscafo, donde nuestros sanitarios héroes se encuentran en una encrucijada histórica que podría salvarse, con un libro, Batiscafo by Prempil. Y cerrando la edición, al también literatoso uruguayo Leo Maslía, con un corte de su último trabajo, de hecho, de hace unos días nomás, trabajo llamado Últimas Canciones. Escuchamos el tema Cinco Cerditos, Malandanza.
Mira qué lindo son los faisanes, la vida qué lindo es el pavo real, wifi, ay, ay. La vida qué lindo es el pavo real, wifi, ay, ay. La vida más lindo son los poemas, la vida de la Gabriela Mechal, wifi, ay, ay. La vida qué lindo son los paisanes, wifi, ay, ay. Pablo de Duque es bueno, pero Vicente vale el doble y el triple, dice la gente, wifi, ay, ay. Pablo de Duque es bueno, pero Vicente, wifi, ay, ay. la gente sí, no cabe duda que el más gallo se llama Pablo Neruda. Uy, fay, ay, ay. Corre que ya te agarra Nicanor Parra.
Batiscafo 3, segunda temporada. En capítulos anteriores, Blas y Plutón, ancestrales bestias, se despiertan para liberar a Hitler de su prisión en Concepción. Inodoro Yáñez.
Según mis cálculos, tenemos 3 horas para parar a Blas y a Plutón antes de que destruyan las 2 dimensiones y que liberen a Hitler de la cárcel de Concepción.
Mientras tanto, Ciudad Baño era un caos. Las calles estaban llenas de gente intentando huir, ya sea hasta la otra dimensión, cuestión complicada con semejante taco, o hasta el país más cercano, cuestión todavía más complicada si vas en auto, teniendo en cuenta que Ciudad Baño es una isla. Bartolomeo Broccoli. El libro de la Sagrada Limpieza dice que es necesario encontrar el venablo de Moholt para derrotar a Blas y a Plutón juntos. Comunistín. ¿Qué se supone que es el venablo de Moholt? Bartolomeo Broccoli. Ni idea, el libro no lo dice, pero según Google es una lanza corta. Comunistín. Ah, bueno, tiene bastante sentido. Si vamos a derrotar monstruos, necesitamos algún tipo de arma. Bartolomeo Broccoli. Atrás de la colina de la esponja hay una cueva. Ahí debería estar el venablo. Grande fue su sorpresa cuando llegaron. En vez de una lanza, encontraron un libro viejísimo cuyas páginas se salían al abrirlo. Comunistín. ¿Este era el famoso venablo? Todo charcha, po. Bartolomeo Broccoli. Calla, niñato. Este es un objeto sagrado. ¿Acaso sabes cuánto cuestan los libros? La verdad, no. Dijo Comunistín. Pero deben ser bastante baratos, ¿no? Y no lo yañes.
Para nada, Comunistín. Te falta cualquier calle.
Bartolomeo Broccoli. Inodoro. Me es éticamente imposible dejar el puesto para que lo ocupe este pequeño burgués. ¿Estás seguro que no quieres tomar tú el puesto? Inodoro Yáñez.
Si no somos capaces de salvar a Ciudad Baño, nada va a importar nunca.
¿Será este el último día del libro que verá Chile o el mundo? ¿Podrá la doctora Daza responder la anterior pregunta? ¿Sentada es igual a Enrique Tsunami? Todo esto y mucho más en futuras ediciones, aunque no necesariamente la próxima. Yo soy Prempil y esto fue Batiscafo.
Se tuvo que... que repetir. Y con la mufa propia del caso debió asumir que todos iban a ser muy duros de digerir, como este cuento cuyo objetivo no es transmitir la desventura de un lobo hambriento, sino advertir sobre lo útil que muchas veces es oír lo que otros digan en circunstancias de ir y venir.
Malandanza, grafiteando el poema en la espalda del policía aquí en Universidad de Chile 102.5, el momento definitivo y final. La próxima semana volveremos con las coplas, de hecho, también. Y con nuevas sorpresas. Hoy en los contextos, pretextos, textos, sones, fanfarrias, Aníbal Salusa, Prempil, el licenciado Silvestre, Ricardo Chamorro, el sonomontaje Alexis Gaetti, por acá un servidor, el filibustero en el retrete. Esto fue Malandanza. Malandanza, el mar adentro del relato de náufragos.